Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En el inicio de su 117 legislatura, la Cámara de Representantes de Estados Unidos elige con un estrecho margen a Nancy Pelosi como su presidenta. Georgia se prepara para una histórica elección el martes para decidir el control del Senado estadounidense. Un tiroteo en Texas deja un muerto y dos heridos y las autoridades dicen que el autor fue capturado, descartando motivos religiosos. Y en los deportes, Stephen Curry rompe su marca personal en la victoria del domingo de los Golden State Warriors. Así empezamos hoy, lunes 4 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El Congreso estadounidense inicia una nueva legislatura en una semana decisiva para el control del Senado, informa Luis Alberto Facal.
El nuevo Congreso de Estados Unidos, el 117º, asumió sus funciones el domingo en medio de un ambiente expectante por la definición de la mayoría en el Senado y por la promesa de una sesión agitada el miércoles en la que se sellará la victoria del presidente electo Joe Biden. Con más mujeres y más diversa que nunca, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, se reunió para la juramentación de sus integrantes bajo un protocolo sanitario reforzado debido a la pandemia. Nancy Pelosi, demócrata por California, única mujer presidenta de la Cámara Baja, fue reelegida para un cuarto mandato por una estrecha mayoría en una dividida Cámara.
Comenzamos este nuevo Congreso durante un tiempo de extraordinaria dificultad. Cada una de nuestras comunidades han sido drásticamente afectadas por la pandemia y su crisis económica. 350.000 trágicas muertes.
Los demócratas tendrán la más reducida mayoría de cualquier partido en 20 años, iniciando esta sesión con una ventaja de 222 a 211. En el Senado, que también volvió a sesionar, la historia es otra, ya que la definición está supeditada a la elección que tendrá lugar el martes en el estado de Georgia, y en la cual los demócratas deben ganar los dos escaños disputados para recuperar el control de la Cámara Alta. Tanto el presidente Donald Trump como el mandatario electo Joe Biden visitarán el estado el lunes. También lo harán sus respectivos número dos, Mike Pence y Kamala Harris. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El estado sureño de Georgia desempeñará un papel fundamental en la política nacional de Estados Unidos cuando los votantes decidan en las urnas dos elecciones de segunda vuelta para definir dos escaños que pueden favorecer a republicanos o demócratas. Ambos partidos han extremado sus esfuerzos para lograr el apoyo para sus respectivos candidatos, los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler y los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff. Los dos escaños que están en juego decidirán qué partido logrará la mayoría en el Senado, haciendo que el desempate de una votación esté en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Sobre el tema, Casey Burgat, que dirige el programa de asuntos legislativos en la Universidad George Washington, dice:
El hecho es que en ambos lados de ambas cámaras, los márgenes son históricamente pequeños, por lo que no pueden permitirse perder ningún voto de ninguno de los caucus para impulsar la legislación. Va a ser una batalla dura.
Debido a que las elecciones de noviembre no produjeron ganadores absolutos en Georgia, esas carreras de desempate atraen la atención nacional, pero hay mucho en juego en ambos lados. Los candidatos republicanos prometen que serán el cortafuegos contra una Casa Blanca y una Cámara de Representantes demócratas. Los residentes de Georgia participaron en la votación anticipada, que duró 3 semanas en cantidades menores a la asistencia que se esperaba, y mañana se producirá el voto presencial.
Y en otras noticias, la policía en Texas confirmó que un hombre de 21 años que se ocultó en una iglesia del condado de Smith en Winona, Texas, fue acusado de homicidio en primer grado y ataque con agravantes por un tiroteo en el que murió el pastor y otras dos personas resultaron heridas el domingo. El sheriff del condado Smith, Larry Smith, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades habían estado utilizando perros y drones para buscar al hombre el sábado en la noche en un bosque cercano a Winona después de una persecución vial, y el pastor de la iglesia metodista de Starville Somerville, que se ubica en las cercanías, lo descubrió oculto en un baño del lugar el domingo en la mañana. En un principio, la policía estaba persiguiendo al hombre porque era sospechoso de blandir una escopeta a través del techo corredizo de un Volkswagen Jetta que conducía el sábado, indicó el sheriff Smith. Las autoridades creen que el sospechoso, identificado como Mitres Dante Woolen, de 21 años, de Marshall, Texas, se metió a la iglesia después de que la policía se retiró del área aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo. El pastor Mark Allen McWilliams, de 62 años, sacó una pistola y le ordenó a Woolen detenerse, dijo Smith, pero Woolen le quitó la pistola y comenzó a disparar con ella. McWilliams murió, una segunda persona resultó herida de bala y otra se lesionó en una caída. Luego Woolen robó el vehículo del pastor y huyó hacia el este antes de que la policía lo arrestara en el cercano condado Harrison, señaló Smith. El individuo fue hospitalizado el domingo en la tarde con heridas de bala en la mano, pero se desconoce cuándo ocurrieron, apuntó. Woolen enfrenta cargos de ataque con agravantes y homicidio que puede castigarse con la pena capital. Está en la cárcel del condado Smith y se fijó una fianza de $3.5 millones. El gobernador Greg Abbott envió sus condolencias. Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de los muertos o heridos en esta terrible tragedia, afirmó en un comunicado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otra noticia que destacamos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anticipa un crecimiento económico positivo para la región, aunque recuerda que hay condiciones externas que no podemos controlar. Judith Martín Rodríguez con el informe.
El 2020 fue un periodo duro para la economía de América Latina y el Caribe. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe al final de 2020 en el que también auguraba un mejor futuro para el 2021. El estudio denominado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe anticipa un crecimiento positivo durante este año, pero no llegará a alcanzar los niveles de actividad económica previos a la pandemia. Además, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, resaltó que estas previsiones están sujetas a factores externos variables.
La dinámica del 2021 va a depender de los posibles rebrotes. Ese es un tema que en todos los países eso va a ser muy importante porque eso nos puede llevar a un sesgo hacia abajo. ¿Cuándo está disponible la vacuna en los países como los nuestros? Que se mantengan los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y los sectores productivos también puede ser un elemento positivo. Nosotros necesitamos avanzar en inversión. La inversión es fundamental.
Para obtener un crecimiento económico, la CEPAL insiste en la importancia de invertir en las transformaciones estructurales que la región necesita para promover un desarrollo sostenible. Los esfuerzos nacionales son necesarios, pero también se requerirá financiamiento y cooperación internacional para llevar a cabo una reactivación y transformación económica que invierta en la creación de empleo en sectores estratégicos como el de las tecnologías limpias. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos nuestro recorrido por los países de América Latina y sus noticias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a rechazar al parlamento considerado ilegítimo. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada del Parlamento de Venezuela celebrada el domingo, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que los diputados se mantienen firmes ante el gobierno en disputa y la instalación de la Asamblea Nacional, electa en el proceso electoral del 6 de diciembre, evento desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional que ocurrirá el martes. Guaidó subrayó que el gobierno en disputa tratará de, según dijo, secuestrar el Parlamento y advirtió que la persecución política continuará en Venezuela en los próximos días.
No va a ser reconocido ese parapeto, no va a ser reconocido ese circo que van a tratar de montar el próximo 5 de enero, como ya no lo es hoy, como fue rechazado por el pueblo de Venezuela.
El mandatario interino reiteró que la continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, sino un deber ciudadano, argumentando que no hubo elección el 6 de diciembre. Además, agregó que seguirán trabajando hasta que hayan elecciones presidenciales y legislativas libres.
No tiene que ver solamente con una ley del Estatuto de la Transición que rige este periodo especial, extraordinario, que lamentablemente nos empujó una dictadura. Y digo lamentablemente porque deberíamos estar celebrando elecciones libres en Venezuela. Deberíamos estar atendiendo a los pacientes por COVID. Deberíamos estar atendiendo hoy a los millones de niños que tienen hambre en Venezuela.
La semana pasada, el Parlamento aprobó la modificación de un instrumento legal para garantizar la continuidad del cuerpo legislativo liderado por Guaidó. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante las pretensiones de, según sus palabras, autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, México inicia el 2021 con 5 estados en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras en la capital del país la situación se agrava. Sara Pablo en el informe.
Con un reconfinamiento en la capital del país y su zona conurbada, México arranca el año. Adicionalmente, 4 entidades más, Baja California, Guanajuato, Estado de México y Morelos, presentan altos niveles de contagio del coronavirus. En su reporte más reciente, autoridades de salud dieron a conocer que hasta el momento son ya 127.213 personas fallecidas, mientras continúa la aplicación de vacunas contra el COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los últimos días de enero se comenzará a vacunar a adultos mayores.
Somos el primero en América Latina en que se está aplicando la vacuna. Ya he recibido 53.625 dosis. Se han aplicado hasta ahora 32.824, 61%. Todo esto al personal médico que está en hospitales COVID.
En medio de la situación crítica en varias entidades, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia para enfrentar la pandemia, fue captado en un restaurante de una playa del estado de Oaxaca, donde pasó las fiestas de fin de año. Las fotografías circularon en redes sociales. Fue duramente criticado sobre todo por no quedarse en casa debido a la emergencia sanitaria, pero también porque los médicos que están en la primera línea de batalla no han podido tener ni un descanso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Salvador se prepara para un año con elecciones parlamentarias y de alcaldes en medio de la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En medio de un incremento de contagios de COVID-19, El Salvador se prepara para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Centroamericano Parlacen y de alcaldes y consejos municipales el próximo 28 de febrero. El magistrado del organismo eleccionario, Luis Guillermo Huelman, se refiere a los protocolos sanitarios que deberán aplicar.
Hay un protocolo especial para elecciones en tiempo de pandemia. También la Asociación Mundial de Organismos Electorales da un protocolo y sobre todos esos protocolos, vamos a trabajar los instructivos que vamos a hacer llegar a la población.
El funcionario llamó a los 10 partidos en la contienda a que cumplan en sus actividades de campaña electoral con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Los comicios, según las encuestas electorales, podrían marcar una decadencia de los partidos tradicionales, el derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y fortalecer al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dice que la tendencia es el resultado de los desaciertos que tuvieron los gobiernos de ambos partidos.
Es que sí, son los mismos partidos fueron los responsables, sus mismas dirigencias fueron las responsables, sus funcionarios fueron responsables.
Los sondeos otorgan al partido del presidente Bukele entre el 60 y el 70% de las preferencias para la conformación de la Asamblea Legislativa integrada por 84 diputados. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y Nicaragua enfrenta grandes retos económicos y sociales en 2021. Daliana Ocaña en el reporte.
Nicaragua abre las puertas al año 2021 sin dejar atrás una severa crisis económica que ha impactado seriamente a su población y que coloca retos significativos en un año de grandes expectativas entre los nicaragüenses que esperan un cambio de gobierno que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde 2018. A criterio del sociólogo Cyril Otero, Nicaragua enfrenta tres retos fundamentales para el 2021.
Superar la baja de la economía. Lo segundo es que tiene que superar el distanciamiento político entre la sociedad civil y la sociedad política. Y lo tercero es que Nicaragua debe de promover la inversión extranjera directa.
El economista y sociólogo Oscar René Vargas considera que el gobierno debe aprovechar los préstamos internacionales obtenidos durante los últimos meses de 2020 para crear una política de Estado que saque al país fuera de la recesión económica.
Se le ha dado alrededor de 1.300 millones para que pueda desarrollar una política que permita salir de la recesión, bajar la tasa de desempleo, mejorar las condiciones de vida de la población.
Según el Banco Central de Nicaragua, la deuda externa total del país a septiembre de 2020 sumó más de 11 mil millones de dólares, de los cuales más de 6 mil corresponden al sector público y 5 mil al sector privado. Los expertos advierten que el país se acerca al máximo de endeudamiento, lo que es una luz amarilla que puede ponerse en rojo con los nuevos préstamos recibidos a finales de 2020 y los previstos para 2021. Daliano Cáceres, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta, más noticias destacadas. La política inmigratoria del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá diferentes matices, aunque tendrá que buscar espacio en medio de la lucha contra el COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
Se espera que el presidente electo Joe Biden revierta rápidamente algunas de las políticas de inmigración más polémicas del presidente Donald Trump cuando asuma el cargo y podrían alcanzar a las políticas que afectan a los refugiados, solicitantes de asilo y destinatarios de DACA. Es probable que el presidente entrante emita órdenes ejecutivas para anular estas políticas, según afirman analistas como Maureen Sweeney, profesora y directora de la Clínica de Inmigración Maryland Carey Law.
Todas las cosas que el presidente Trump hizo unilateralmente también pueden hacerlas unilateralmente o pueden deshacerlas unilateralmente. Todo es algo que claramente está en el poder del presidente.
Los esfuerzos del presidente Donald Trump para poner fin a la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA, provocaron grandes protestas durante sus 4 años en el cargo. El programa de la administración Obama protege de la deportación a personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad. El presidente Trump dijo que el programa equivale a una amnistía ilegal, pero prometió ayudar a los beneficiarios de DACA si el Congreso actuaba.
Tengo un amor por estas personas. Con suerte el Congreso podrá ayudarlos y hacerlo correctamente.
Pero el Congreso no actuó y el destino de DACA se enredó en los tribunales. El fallo judicial más reciente sobre el tema ordena a las agencias de inmigración de Estados Unidos que restablezcan por completo el programa DACA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. A más de un año de iniciada la pandemia mundial del COVID-19, los médicos están monitoreando a los pacientes que denominan transportadores de largo alcance de COVID-19. Laura Sepúlveda con detalles.
Hay innumerables historias que comparten aquellos que contrajeron el COVID-19 y gran parte de ellas despiertan el interés de médicos y científicos interesados en conocer más del virus que provoca varios tipos de complicaciones que llegan hasta la muerte. Michael Reagan se infectó con COVID-19 a principios de la primavera de 2020. En mayo, pensó que lo peor había pasado, pero en junio todavía estaba tosiendo con pistas de sangre, tenía dificultad para respirar, le temblaban las manos, se desmayaba de vez en cuando y su corazón se aceleraba. Es más, nunca recuperó el sentido del gusto y el olfato.
Huelo olores fantasmas, como si fuera algo quemado en todo momento. Huelo a humo y a menudo, en la noche, me despierto en pijamas, corro por el apartamento y miro a ver si algo se está quemando y no, soy yo.
El caso de Reagan es lo que los médicos identifican como COVID long hauler, transportador de COVID de largo alcance, una persona que nunca se ha recuperado de algunos de los peores efectos del COVID-19. Y Reagan no está solo, hay miles de personas que padecen el mismo síndrome. Él, junto con otras personas con las mismas características, iniciaron un grupo a través del Internet e incluso celebraron una reunión de Zoom con un representante de la OMS. Hoy, los científicos coinciden en que COVID-19 es una enfermedad sistemática. Afecta a varios órganos humanos, incluidos el cerebro y el sistema nervioso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa John F. Burnett. Stephen Curry tuvo una noche estupenda al anotar 62 puntos, la mejor marca en su carrera para la victoria de los Warriors de Golden State del domingo, 137-122 sobre los Trail Blazers de Portland. El último disparo de Curry fue a distancia y bajo presión con poco más de un minuto por jugarse para completar su cifra de puntos. En esta temporada ningún jugador de la NBA había conseguido tantas unidades en un partido. Curry atinó 18 de 31 disparos, incluidos 8 de 16 triples, luego de conseguir 21 tantos en el primer periodo. Por décima ocasión en su carrera llegó a la treintena de puntos en los dos primeros cuartos para que los Warriors se fueran al descanso con una ventaja de 66-54. Damian Lillard, por su parte, sumó 32 unidades para los Blazers, mientras que CJ McCollum agregó 28. Mientras tanto, en la NFL, los Browns de Cleveland alcanzaron los playoffs por primera vez desde el 2002, al sobrevivir a un intento de remontada para derrotar el domingo 24-22 a los Steelers de Pittsburgh. Cleveland, que está 11-5, estuvo cerca de dilapidar una ventaja de 15 puntos en el cuarto periodo, pero frenó un intento de conversión de 2 puntos de Pittsburgh y recuperó una patada corta con 1:22 minutos por jugar para asegurar el triunfo. Una semana de alteraciones por el COVID-19 concluyó con una celebración para los Browns,
que pusieron fin a lo que era la sequía más larga de playoffs en la NFL. Se enfrentarán el próximo fin de semana ante los Steelers nuevamente en Pittsburgh. Y en las mayores, el zurdo veterano Ross Detweiler firmó contrato por un año con los Marlins de Miami, cuya principal meta en este periodo entre temporadas es reforzar su bullpen. Detweiler, de 34 años, lanzó en 16 partidos proveniente del bullpen por los Medias Blancas de Chicago en 2020, con foja de 1-1 y efectividad de 3.20 en 44 innings. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los surcoreanos BTS celebraron el comienzo de 2021 con un concierto en línea junto a otros grupos de K-pop conectados de forma remota. El concierto, realizado al noroeste de Seúl, estaba originalmente programado para hacerse simultáneamente en línea y en persona, pero la asistencia en persona tuvo que ser cancelada debido a una nueva ola de infecciones por COVID-19 en Corea del Sur. Los 7 miembros de BTS concluyeron un año récord con 3 número 1 en la Hot 100 y se convirtieron en el primer grupo K-pop en recibir una nominación al premio Grammy. Don Wells, quien interpretó a Marianne Summers en la serie televisiva Gilligan's Island, la isla de Gilligan, falleció en Los Ángeles por complicaciones de COVID-19 a los 82 años. Nacida en Reno, Wells representó a Nevada en el certamen de Miss America 1959. Wells también apareció en otros programas de la televisión como 77, Sunset Strip, Maverick y Bonanza. Protagonizó 7 películas y más de 80 producciones dentro y fuera de Broadway. La isla de Gilligan se transmitió en la cadena CBS de 1964 hasta el 67 y fue distribuida en todo el país, pasando décadas en la televisión. Damos un repaso al baúl ahora de los recuerdos. Diciembre 2006, Gwen Stefani con Akon debuta con The Sweet Escape. El sencillo alcanzó el puesto número 2 en las 100 calientes y el 3 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 67, los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con la espectacular She's a Rainbow. El tema de Mick Jagger y Keith Richards alcanzó el puesto 25. 1958, Richie Valens estrena La Bamba, que llega al puesto 22 el 2 de febrero de 1959, un día antes de su trágica muerte en un accidente de aviación junto a Buddy Holly y The Big Bopper. Don McLean se refirió a la tragedia como The Day That Music Died en su canción American Pie, que pasó 4 semanas en el número 1 en 1972. La Bamba ocupa el puesto 354 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Diciembre 73, Jim Croce alcanza el primer lugar con Tiempo en una botella, Time in a Bottle, su último número uno, Croce había fallecido en un accidente aéreo 3 meses antes. 2002, Jennifer López con LL Cool J debutan con All I Have, que alcanza el número uno. 1985, Starship debuta en la Hot 100 con Sara, que llega a la primera posición en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. 1972, diciembre, Emerson, Lake y Palmer vuelven a entrar en las 100 calientes con el tema Lucky Man. El sencillo inicialmente debutó en marzo del 71. Keith Emerson se suicidó en 2016 a los 71 años. Oh, what a lucky man he was, dice la canción.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.